¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas.
La única quizás que se hace en serio.
Bienvenidos a Despierta UMH. Es tiempo de entrevista en el programa. Él es informático y empezó grabando sus vídeos con un móvil y una caja de zapatos como trípode. Él es Rubén Baño López y quizás lo conozcáis más por el nombre de su canal de YouTube, Just Unboxing, que actualmente acumula más de 350.000 suscriptores. Hoy tenemos a Rubén al otro lado del hilo telefónico. Muy buenos días.
Muy buenas.
Perdona que te hayamos hecho madrugar tanto para estar en nuestro programa. ¿Normalmente te levantas a esta hora o acostumbras a dormir un poquito más?
Pues sí, hombre, una de las suertes de YouTube es que te puedes levantar cuando quieras, ¿sabes? Pero oye, sí, suelo levantarme sobre esta hora normalmente, la verdad.
Bueno, para empezar, yo quería preguntarte cuándo nace tu interés por la tecnología. Imagino que quizás desde muy pequeñito.
Pues sí, la verdad es que bastante joven. Es cuando empecé a hacer un poco de todo, ¿sabes? Cuando tuve mi primer ordenador, pues no sé, me creó mucha curiosidad y empecé a trastear con él y poco a poco fui creando curiosidad y fui desde los que desde muy joven por mi cuenta empecé a hacer cosillas como páginas web y cosas así. Y bueno, pues aquí estoy a día de hoy.
De hecho, bueno, uno de los vídeos que subiste al canal, digamos tu primer vídeo, fue hace unos 6 años y desde entonces hasta ahora, ¿cómo dirías que ha cambiado Just Unboxing?
Buah, pues ha cambiado muchísimo. De hecho, es que el propio nombre del canal, que es Just Unboxing, era porque mi idea en un principio era simplemente muchas de las cosillas que yo compraba por internet, que compraba en China y tal, que eran pequeños gadgets, pues quería hacer un unboxing y ya está, o sea, explicar un poquillo cómo iban. Lo que pasa es que la cosa fue creciendo muy rápido, probé a hacer reviews de algunos teléfonos y vi que tuvo mucho éxito, así que me decanté mucho por ese tema. Pero bueno, YouTube, igual que todo, va evolucionando, va cambiando. Y a día de hoy, pues es verdad que la gente demanda otro tipo de productos. Está un poco cansado, por lo menos en mi opinión y en mi experiencia, de las reviews de teléfonos. Y sí que últimamente, por ejemplo, pues lo he derivado un poco más a gadgets, a cualquier tipo de producto general y no tan concreto como los teléfonos, ¿no? Sino un poquito de todo o de informática también, equipos como PCs y demás. O sea, un poco de todo.
Claro, y en referencia, bueno, a las reviews que estabas comentando de los productos que enseñas, ¿los compras tú o ya hay marcas que te están enviando los productos para que tú, bueno, hagas esa review?
Claro, a ver, cuando empiezas obviamente nadie te manda nada. Yo cuando empecé pues lo hacía todo con mi propio dinero, que de hecho si ves los productos que había al principio de mi canal, viendo los vídeos antiguos, se puede ver que son productos que tenía yo ya en casa. De hecho algunos, como observaba su caja, lo volví a meter en la caja y hacía el unboxing, porque es que no tenía otras cosas que hacer.
Claro.
Pero luego fui gastándome el dinero en muchísimos productos. De hecho yo me tiré por lo menos 3 años que incluso todos los teléfonos que aparecían en mi canal los compraba yo, todos. Los compraba, luego los vendía, lo que pasa es que le perdí algo de dinero, pero luego lo compensaba con lo que iba ganando en YouTube.
Claro.
El problema es que a día de hoy un teléfono móvil cuesta ya 1.000 euros de gama alta, entonces es imposible. Exacto. Mantener ese ritmo. Y actualmente sí que colaboro con muchas marcas que me prestan ciertos productos, algunas incluso te lo envían de regalo para que puedas hacer el review. Entonces, ahora ya hoy en día es un poco de todo. Hay productos que compro, por ejemplo, hace nada que he comprado Google Home, pues yo lo voy a hacer el review, pero lo he comprado yo, y otras veces pues sí que hay ciertas marcas que me lo envían, claro.
Claro. ¿Y por qué crees que desde el principio fue creciendo tanto tu canal? Porque, bueno, cuando tú empezaste, imagino que ya habría también canales de tecnología. Entonces, ¿por qué crees que fue creciendo tanto el tuyo?
Pues, a ver, es verdad que había canales, pero no tantísimos como ahora. O sea, hace 6 años sí que había como 3 o 4 muy grandes, en español digo, pero luego no había tantísimos más. Entonces, yo creo que tuve la suerte de que, por ejemplo, apareció un teléfono que era el Nexus 4 de Google, que tuvo muchos problemas de stock y muy poca gente lo consiguió. Entonces yo hice un vídeo y lo publiqué en un foro, en el foro de HTC Manía, y claro, es que no había reviews porque no había stock, casi nadie lo tenía, incluso los canales grandes casi ninguno lo tenía. Entonces claro, yo hice ese review y lo llegaron a publicar en la portada, por ejemplo, del foro de HTC Manía. Entonces eso me dio un empujón muy grande, me hizo llegar desde los 200 suscriptores o así que tenía entonces a los 1.000. Entonces a mí me hizo mucha ilusión y me motivó mucho. Y ahí, a raíz de ahí, fue cuando dije yo, ostras, pues las reviews de móviles parece que interesan. Y empecé a hacer más vídeos de reviews de móviles y también de algunas aplicaciones y cosas del estilo. Entonces yo creo que eso fue lo que me dio un pequeño empujón, el aparecer en un portal tan grande. A ver, eso es el principio. Luego obviamente yo tuve que seguir trabajando, ¿vale?
Claro,
pero
claro,
sí que me dio un empujoncillo que me motivó a seguir para adelante.
Y digamos que, ¿en qué momento decides dedicarte solamente a YouTube? o sea, a, bueno, a ofrecer ese contenido a tus seguidores, porque además tú tienes también una página web.
Sí. A ver, el momento en el que decido dedicarme al 100% a YouTube, que no hace tanto tiempo de eso, fue hace un par de años, casi tres quizás. Yo casi todo el tiempo he estado trabajando a la vez. O sea, yo mientras estaba en YouTube seguía siendo informático y trabajaba en una empresa de informático todos los días. Lo que pasa es que tenía suerte que tenía un horario de mañana y por las tardes pues iba compaginando y grabando los vídeos, pero era una paliza. Claro. Llegó un momento en que los ingresos de YouTube superaban a los ingresos de mi trabajo. Entonces dije, vale, hay un momento en el que tienes que decidir si quieres seguir por un lado o por otro, porque es que yo no tenía tiempo para mí. ¿Sabes? Estar trabajando todo el día, por la mañana en un sitio, por la tarde en otro. Y es verdad que la gente cada vez demanda más vídeos, más calidad, más cantidad, y era imposible mantener las dos cosas, así que tenía que decidirme por una. Y dije, pues mira, es el momento ahora mismo de intentarlo con YouTube, y si no sale mal siempre puedo volver atrás. Así que lo decidí y mira, aquí estoy.
Bueno, no, tampoco te está yendo nada mal, la verdad.
No, de momento no me puedo quejar.
Y bueno, hablando también de YouTube, si alguien fuese a empezar ahora en YouTube, ¿qué consejo le darías? O mejor, ¿le recomendarías que empezara en YouTube?
Pues a ver, esta es una pregunta que me han hecho muchas veces y es complicada, porque es cierto que a día de hoy es mucho más difícil que cuando yo empecé. ¿Vale? Claro. A día de hoy, primero que el nivel de calidad que hay, cualquier canal, de cualquier persona que encuentres a día de hoy tiene una cámara muy buena, tiene un micrófono muy bueno, o sea, ya se exige un mínimo nada más empezar. Cuando yo empecé, como bien has dicho antes, que me cogí informado bien, yo tenía un trípode que era una caja, yo tenía un foco que era un foco de los chinos, que me costó, yo que sé, 5 euros, y mi cámara era el móvil, en un principio era un móvil. Luego ya poco a poco sí que lo fui mejorando, y a la gente no le importaba tanto, porque había mucho contenido todavía de ese estilo en YouTube. A día de hoy se exige ya un mínimo de todo el mundo tiene una reflex, todo el mundo tiene una iluminación de lujo, todo el mundo tiene un micrófono de corbata, todo el mundo tiene cierto nivel, ¿sabes? Claro. Entonces es más complicado empezar. No es imposible, ¿eh? Porque hay muchísimos canales que empiezan y triunfan. El consejo que yo daría sobre todo es que si vas a empezar ahora en YouTube, que intentes aportar algo nuevo, que intentes ser original. De hecho, yo si tuviera que empezar un canal nuevo, empezaría con otra cosa diferente, no haría tecnología porque está sobresaturado. Y no digo que es que no puedas triunfar en tecnología, que seguro que sí, pero claro, yo intentaría darle un enfoque un poco más original, algo diferente, porque es que si no, es que ya hay demasiado contenido de lo mismo y claro, es muy difícil destacar entonces.
Sí, es que bueno, también el avance y el crecimiento que ha tenido YouTube en estos años ha sido algo increíble. De hecho, bueno, yo he estado viendo un vídeo tuyo de preguntas y respuestas donde decías que ibas a hacer un canal de gameplays. ¿Lo llegaste a hacer al final?
Sí. Yo llegué a tener un canal de gameplay que se llamaba Over 9000 y llegó a acumular en 4 meses o así como 33.000 suscriptores. El problema del canal de gameplay es que es todavía más exigente que el canal de tecnología. El canal de gameplay te exige mínimo, toda la gente te exige mínimo un vídeo al día. Y lo hacía, yo hacía un vídeo al día. El problema era que tenía que hacer un vídeo al día de ese canal, tenía que hacer también al menos unos 3 vídeos a la semana en el canal de tecnología y era imposible también mantener ese ritmo, me volvió a pasar lo mismo.
Claro.
El problema del canal de gameplay es que la gente llega a exigirte incluso más de un vídeo al día, porque las personas que hacen gameplay suben más de un vídeo al día, suben a lo mejor hasta 3 vídeos al día. Entonces la gente está acostumbrada, ese público está acostumbrado a ese nivel de contenido. Y es muy difícil mantener el ritmo, que esto es una de las cosas que me gustaría decir, para que todo el mundo lo oiga, que todo el mundo dice que esta gente que ganan tanto dinero, como el Rubius, como Willy Rex y Vegete, toda esta gente, que es que jugando y se ganan mucho dinero. No se imaginan la cantidad de trabajo que hay detrás de todos esos vídeos. Que sí que es verdad que ganan mucho dinero, pero hay muchísimo, muchísimo trabajo. De hecho, hay veces que ni te apetece jugar, a mí me pasaba. Claro. Y tenía que pasarme 4 horas jugando para sacar media hora de gameplay, porque tú tienes que cortar muchas partes que no son interesantes. Para que el gameplay sea divertido, tienes que quedarte con lo bueno. Y al final te tiras 4 horas para sacar un vídeo de media hora, y si sacas 3 al día, pues imagínate la cantidad de horas que tienes que jugar, luego hay que editar ese vídeo, luego hay que subirlo, en fin, que tiene mucho más trabajo de lo que la gente piensa.
Claro.
El tema de los gameplay.
Sí, ese es un tema que, bueno, yo creo que en general la sociedad piensa que bueno, que meterse en YouTube es, bueno, hacer 4 vídeos y empezar a ganar dinero y no son conscientes del trabajo que hay detrás de edición, montaje, preparación, etcétera.
Pues sí, es cierto. O sea, es que es muchísimo trabajo. De hecho, la gente se piensa que igual tú trabajas media horita y ya está listo y no, para ese vídeo de media hora yo igual me he tenido que tirar primero horas y horas, incluso días a veces, probando el producto. Luego horas de grabación, luego horas de edición. Igual yo sí tengo la ventaja de la libertad de horario, pero sí que al final son muchas horas de trabajo y además no llegas a desconectar nunca porque son redes sociales, son en la página web, son mil cosas.
Sí, al final siempre estás ahí pendiente.
Correcto.
Y bueno, ahora mismo, ¿tú cuáles dirías que son los mejores productos tecnológicos de este año?
Bueno, es una pregunta difícil, porque en realidad, o sea, los mejores productos tecnológicos yo creo que depende un poco de cada persona. O sea, lo que puede ser lo mejor para mí, igual para ti es irrelevante, ¿no?
Claro, también es cierto, en función de las necesidades, supongo.
Claro, claro. O sea, hay cosas que a mí me fascinan, que a mí me parecen una pasada, y hay gente que es chorrada. A mí, por ejemplo, una cosa que me ha gustado, y no digo, no es un producto de este año, pero una cosa que a mí, por ejemplo, me gustó mucho, fue el Xiaomi Ninebot, que es el Segway de Xiaomi, ¿vale? Este aparatito que te montas encima es como un pequeño medio de transporte eléctrico. Se han puesto ahora muy de moda, por ejemplo, los patinetes. Pues sí. Bueno, yo hace ya unos cuantos años que probé Xiaomi Ninebot y me gusta mucho más que el patinete, pues tiene mucha más fuerza. O sea, puedes subir una cuesta bastante empinada sin problema. Entonces, por ejemplo, para mí es un producto que a mí sí que me ha ayudado, que mucha gente dice, no, es que eso es que... Entonces ya no anda, y tampoco es el caso, porque yo todos los días ando bastante, ¿sabes? Y trato de estar en forma, pero es una cosa que en un momento dado necesitas ir a algún sitio, por ejemplo, a una zona céntrica donde no puedes aparcar fácilmente. Claro. Y a mí, por ejemplo, pues me parece un producto útil. Pues hay gente que le parece una chorrada, pero a mí es de los productos que más utilizo y que me lo mandaron por un review y yo estoy encantado con él. Y no lo he vendido ni nada porque me gusta mucho. Otro producto que a mí personalmente me ha gustado mucho, que lo he comprado hace una semana, es el Google Home, que es el altavoz de Google, que es inteligente, está conectado con su asistente y te permite, bueno, en mi caso me permite controlar las luces, controlar interruptores, el aire acondicionado, un montón de cosas, ¿vale? Bueno, puedes ponerte música, obviamente, y todo este tipo de cosas. Pues a mí, por ejemplo, también me parece un producto bastante útil, mientras que hay gente que dice que le parece una chorrada. Está también su competencia, que es Alexa, que es de Amazon.
Sí.
Pues también me parece, a mí personalmente me parece un producto interesante también, por ejemplo, para regalar estas Navidades. Existe una versión mini que vale 60 euros, no es tan caro. A mí me parece interesante. De hecho, voy a hacer un vídeo en breve explicando un poco las ventajas que yo le veo. Pero sí que es verdad que hay gente que no le parece tan interesante. Y luego, el tema de las luces de Xiaomi, por ejemplo, es otra cosa que a mí me gusta, son tiras LED, que son controlables por Wi-Fi, por tanto, desde tu propio teléfono móvil las puedes controlar. Y al ser inteligentes, tienen la compatibilidad con Google Home o Alexa y puedes controlarlo también con la voz. Entonces, pues mira, son cosas, yo por ejemplo tengo por aquí configurado, si digo que okay, Google enciende las luces del salón, pues se encienden todas las luces del salón, se apagan, le cambio el color o cosas de ese estilo.
Buah,
a mí
guay.
Me parece práctico.
Y además es muy chulo.
Sí, a mí me gusta, desde luego.
Pero a la hora, por ejemplo, de regalar o de comprar Google Home, la casa tiene que estar mínimamente adaptada, ¿no? Me imagino.
No, en realidad
no. ¿Ah, no hace falta?
Mi casa no tenía nada en especial, de hecho, no tiene que tener nada. Por ejemplo, las luces LED en concreto son unas luces de Xiaomi que se conectan a tu Wi-Fi. Tú las colocas donde tú quieras, es una tira LED. O incluso también hay bombillas con el típico conector estándar, ¿vale? De bombilla, LED27. Lo conectas y se conectan a tu... Instalas la aplicación y lo configuras. Una vez está configurado, ya lo añades a Google Home y Google Home te permite controlarlo, sin más. O sea, no necesitas que la casa tenga nada en especial para controlarlo. Solo poner el dispositivo, enchufarlo a la corriente y configurar el Wi-Fi. Ya está.
Ah, pues qué bien, porque seguro que un montón de nuestros oyentes pensaban que tenían que tener una casa en general inteligente para poder conectar su Google Home.
Suele pasar, la gente piensa que es más difícil de lo que realmente
claro.
es.
Y bueno, además del Google Home, ¿qué otra cosa regalarías tú estas Navidades?
Pues la verdad es que no sé. Bueno, por ejemplo, un producto que me tiene que llegar hoy precisamente, es la PlayStation Classic. Me parece un producto que aunque no sea algo tan... A ver, tan tecnológico, en plan, mira qué función tan útil tiene. A mí me parece un producto interesante porque todos aquellos que hayan vivido la época de PlayStation y que se hayan tirado a la infancia jugando a la PlayStation, a mí desde luego me parece un producto muy ideal para regalar estas Navidades, porque yo creo que cualquiera que haya vivido eso le va a traer muchos recuerdos, es un producto que te genera mucha nostalgia, por lo menos a mí. Yo tengo en la estantería ya las conocidas NES y SNES Mini, que también sacó Nintendo, las dos consolas en plan coleccionismo, ¿sabes? Las tengo ahí, al final no las suelo utilizar mucho, pero ahí están. Y por ejemplo la PlayStation me tiene que llegar hoy y la verdad es que le tengo especial cariño a esa consola y también me parece un producto muy interesante para regalar. Obviamente ese no es tan útil como el Google Home
claro,
o como las
claro.
luces de Xiaomi, pero sí me parece algo también que, bueno, vale 100 euros, pero tampoco es excesivamente caro y
no.
estoy seguro que a mucha gente le puede parecer un regalo curioso.
Sí.
Y luego obviamente... otra cosa que me parece pues de cajón pues es un teléfono móvil. Ya obviamente ahí el problema ahí es que hay tanta variedad y depende tanto del presupuesto de cada uno y de las necesidades de cada uno
claro.
que es difícil recomendar. Pero
claro.
sí que es verdad que hay ciertas marcas que yo suelo recomendar mucho por la buena relación calidad-precio que tiene. Y entre ellas son Honor y Xiaomi, que tienen ahora mismo dispositivos de una gama muy top bastante baratos. Por ejemplo, la gama más alta en Honor y Xiaomi está ahora mismo rondando los 300 euros. Y yo los he llegado a probar y es verdad que tanto la cámara, pantalla, rendimiento y demás, tiene muy muy poco que envidiar a teléfonos que valen 800 como el S9, bueno, ya no vale tanto el S9, pero como costó en su lanzamiento, o el Huawei P20 Pro o tal. O sea, hay poca diferencia ya para realmente la gran diferencia de precio que hay. Así que yo, por ejemplo, recomiendo mucho esas marcas si alguien quiere regalar un teléfono. Xiaomi o Honor, me parecen de las mejores marcas ahora mismo en relación calidad-precio. OnePlus también está muy bien.
Pues mira, me ha respondido a la siguiente pregunta porque iba a ser esa, ¿qué marcas de teléfono podías recomendar? Y bueno, ya para ir terminando la entrevista y hablando también de teléfonos, bueno, de smartphones, ¿qué sí. consejo darías así por encima? Imagino que cada teléfono tiene sus necesidades, ¿no? Pero para que aguante más la batería.
Es difícil porque el tema de la batería siempre es, hoy en día, el talón de Aquiles de todos los teléfonos, la
sí.
verdad. A todos nos dura muy poco. Es complicado porque a mí una cosa que no me gusta, que se recomienda mucho, es de, bueno, pues desactiva el GPS, desactiva el Bluetooth, desactiva el Wi-Fi cuando lo utilices. Es verdad que eso ahorra un poco de batería, pero al final, ¿yo qué quieres que te diga? Si tengo un smartphone, es para que sea inteligente, y si yo
claro.
lo desactivo todo, deja de serlo. Entonces yo personalmente no recomiendo tanto eso, sino quizás si tener muy en cuenta el tipo de aplicaciones que tenemos en segundo plano y que no utilizamos a veces. A lo mejor
claro.
nos liamos a instalar un montón de aplicaciones que usan la ubicación, como por ejemplo Twitter y Facebook. Te están continuamente conectados al GPS y eso te está consumiendo batería continuamente. Y a lo mejor no la estás utilizando, porque el posicionamiento de Facebook y tal lo sueles usar muy esporádicamente cuando quieres que una foto te diga que estás en tal ciudad.
Claro.
Pero ya está. En ese caso sí les activaría, por ejemplo, la función de geolocalización y cosas de este estilo. El GPS es una de las cosas que más consume, por ejemplo.
Claro.
Entonces, pues mira, es una forma de ahorrar batería. En cualquier caso, sinceramente, el tema de la batería sigue siendo un problema. Hagas lo que hagas, no va a durar muchísimo. Así que yo lo que recomiendo hoy en día es a todo el mundo que lleve un powerbank. Cuando vas de viaje, por lo menos, y cosas así, que vas a depender de tu teléfono, tu batería externa en el bolsillo o en tu bolso o lo que sea. Yo
claro.
me voy de viaje, nunca me faltan uno o dos powerbank en la maleta. Porque, y más cuando yo dependo del móvil, yo trabajo con el móvil,
claro.
continuamente usando la cámara y demás. O sea que me es imposible vivir sin un powerbank actualmente. Esperemos que algún día este tema de las baterías evolucione un poco más. Pero ahora mismo es que hagas lo que hagas, que hay ciertos servicios que puedes activar y tal, pero al final es difícil. Es difícil
claro.
optimizar mucho la batería.
Bueno, y ahora sí, para acabar, como has comentado, el tema de la powerbank. ¿Alguna en concreto sí. que recomendarnos? Porque a lo mejor
pues
hay alguna que daña el teléfono, no lo sé.
Yo hice un vídeo, de hecho, hace poco, hablando sobre el tema de las powerbank, porque hay también muchos mitos. Hay gente que dice, no, es que yo me compré una de 10.000 miliamperios y resulta que mi teléfono tiene 3.000, tendría que hacerle 3 cargas. Y eso no es así. Hay que hacer un cálculo que no es exacto así, ¿vale? El propio powerbank hace una pequeña conversión de voltaje y eso ya consume batería. El propio powerbank no es 100% eficiente. De hecho, no existe ningún producto 100% eficiente. Eso lo sabe
claro.
cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento de física y demás, ¿no? Entonces, en calor y en otras cosas se va consumiendo también energía. Entonces, tenéis que saber que si tú te compras una powerbank de 10.000 miliamperios no te va a dar 3 cargas. Te va a dar unas 2 cargas por ahí y depende del rendimiento que tengas. Los hay mejores y los hay peores. Los que yo he utilizado y que me van muy bien, por lo menos personalmente, son el de Xiaomi o los de Xiaomi en general, que tienen muy buenos powerbank, y los de Blitzwolf. Son powerbank que lo bueno que tienen es que tienen un precio bastante reducido para lo buenos que son, ¿vale? Porque tienen circuitería y baterías de LG. O sea, en este caso, pues tienen cosas bastante buenas. Y luego, por otro lado, pues son baratos y tienen carga rápida. O sea, que para mí, tienen un poco de todo lo que busco un powerbank y a mí me ha ido bien personalmente. O sea, que yo lo recomiendo. Xiaomi y Blitzwolf. Obviamente, también hay otras marcas que he probado que me han ido muy bien, como Oki. Pues mira, es otra marca que me parece buena. Pero bueno, al final yo lo que hago o lo que recomiendo es que la gente consulte en internet, que busque algún review, que hoy en día existe review de
sí.
prácticamente todo, y eche un vistazo. Pero bueno, son los que yo he utilizado y a mí me han ido muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias, Rubén, por haber estado con nosotros, darnos esos consejos y contarnos un poquito más sobre ti y sobre tu canal.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado.
Hasta luego, buenos días.
Venga, hasta luego.